gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing.
Bueno, pues abrimos espacio para la entrevista, para hablar de cosas que siempre nos gusta hablar, y bueno, pues con la excusa de una película, de un libro, de una charla, pues siempre nos gusta hablar de la vida y nos gusta contar historias y también conocer las historias de la gente, historias que merecen la pena contar. Nuestro siguiente protagonista es guionista, es escritor, es del centro de Bilbao. Y bueno, pues sin ir más lejos, es el creador del podcast de ficción más escuchado en España, El Gran Apagón, que ha tenido más de 8 millones de descargas y además ha sido adaptado a serie de televisión, a la serie Apagón, que podemos ver en Movistar Plus. De hecho, su última ficción sonora, que es La Firma de Dios, ha sido número uno durante varios meses y acaba de ganar recientemente el premio Ondas a Mejor Podcast de Ficción y al premio de Mejor Guión, premios que se van a entregar el próximo 3 de mayo. Y bueno, pues también La Firma de Dios está preparando su adaptación televisiva. Estamos hablando, bueno, pues de un guionista de éxito, como decimos, y de un escritor de éxito que el pasado mes de febrero publicaba Cementerio de Secretos, un thriller detectivesco. Igual ya habéis acertado de quién estoy hablando, pero bueno, lo presentamos ya. Está con nosotros José Antonio Pérez Ledo. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, pues bienvenido a Onda Vasca. Como digo, acabas de presentarnos hace unas poquitas semanas un thriller detectivesco que se llama Cementerio de Secretos, un libro, una novela que nos sumerge en uno de los episodios más desconocidos de nuestra historia, y es que en el franquismo se desarrolló, o por lo menos había un proyecto para desarrollar la bomba atómica española, nada menos. Yo desde luego no lo sabía.
Sí, muy poca gente lo sabe. Fíjate, cuando fui a la editorial con la historia, a Plaza y Janés, a Random House, y les conté esto, creían que me lo estaba inventando. Digo, no, os prometo que es real. Durante 20 años, hubo un proyecto de desarrollo de bombas atómicas en España. De hecho, acabó en democracia. No se sabe muy bien cuándo, porque es un secreto de Estado, y de eso precisamente trata la novela, el thriller, es una investigación. Pero bueno, se sabe que empezó en 1963, que fue cuando se encargó a un coronel que empezase el proyecto, que estudiase la viabilidad de desarrollar un arsenal atómico en España, y acabó en los primeros años de la democracia. No está claro cuándo se le dio carpetazo.
Bueno, cuéntanos, José Antonio, ¿cómo surge la idea de escribir de esto y cómo llega a ti esta información de la que empezar a tirar del hilo?
Pues mira, eso también tiene su historia curiosa. Yo me dedico también a la televisión, soy guionista y director de televisión, y hace 3-4 años me llamó Canal Historia para decirme que querían producir documentales propios y a ver si tenía algún proyecto. Yo les presenté dos ideas. Una era sobre la participación española de la llegada a la Luna, del Apolo 11, que la hubo, también es algo desconocido, pero España tenía una base en Madrid y era una de las bases de comunicaciones con el Apolo 11 cuando fueron a la Luna. Y la otra historia que les presenté era la del desarrollo de la bomba atómica. Se quedaron con la de la Luna porque justo se estaba a punto de cumplir el 50 aniversario de la llegada a la Luna y les parecía que, bueno, que tenía más sentido. Pero claro, yo para ese momento ya me había documentado un montón sobre el tema de la bomba atómica y me pareció que ahí había un thriller estupendo, sobre todo porque es un secreto de Estado, como casi todo por otra parte en España, ¿no? Y eso, claro, eso hace que la imaginación vuele muchísimo, ¿no? Precisamente no saber qué pasó exactamente, porque hay muy poco público a ese respecto, solo sabemos pues lo poco que he dicho, ¿no? Las fechas, pero no se sabe hasta dónde se llegó. Y es, a mí me parece que es un historión, es una historia estupenda que yo creo que la gente va a alucinar cuando la lea.
Bueno, como nos decías, José Antonio, es un caso que todavía hoy permanece silenciado en un sótano gubernamental, junto con otros miles de documentos clasificados bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales. Claro, investigar sobre un secreto oficial tiene que ser una labor de ardua o prácticamente imposible. ¿Cómo lo has hecho?
No, olvídate, yo directamente, para empezar, es una novela, es una ficción, ¿vale? Claro. Lo que habla de Cementerio de Secretos es un lingüista, un perito lingüista que colabora con la policía, con la UDEP. Esto es una figura real, hay lingüistas que colaboran con ellos en interrogatorios, para análisis de cartas, de mensajes, que lleva 10 años retirado, se ha ido a Menorca, vive tranquilamente allí. Cuando le llama un policía y le dice que necesita que vuelva a Madrid porque le ha caído un caso que la policía no sabe cómo afrontar y a lo mejor él, con sus dotes de lingüista, puede hacerlo. Y ese caso es que hace 33 años una niña de 5 años desapareció en Madrid y ha vuelto a aparecer ahora, 33 años después, en mitad del desierto del Sahara. Y esa chica, esa mujer ya, no habla, no dice ni una palabra. Y este lingüista se va a enfrentar a esa a ese interrogatorio, va a intentar romper esa barrera comunicativa de esa mujer y vamos a descubrir que esa mujer es hija de uno de los científicos que tomaron parte en el proyecto Islero, que así se llamó el desarrollo atómico español. Y a partir de ahí, pues los oyentes se harán idea, empieza este hombre, este lingüista, se ve sumergido en una trama de thriller en la que ni sabe cómo le empiezan a perseguir, bueno, en fin. Durante 400 y pico páginas es un thriller bastante vertiginoso, con un final, creo, sorprendente. Entonces, yo me basé en la documentación pública, en lo que se sabe, porque la persona al mando, la auténtica persona que estaba al mando de ese proyecto, Velarde, publicó un libro. Entonces, se sabe lo que él publicó, pero claro, obviamente es de parte, y hay muchas cosas que, lógicamente, se calla. Pero la documentación oficial sobre el proyecto Islero es secreto de Estado, no se puede consultar. Pero nadie, no la puede consultar nadie.
Bueno, pues lo dicho, Cementerio de Secretos, como nos contabas, es ficción. Vamos a hacer el camino junto con ese lingüista que es Tirso de la Fuente, si no me equivoco. Pero el proyecto Islero de verdad existió. O sea, que el lector, cuando esté leyendo, sabe que en el trasfondo hay una historia real, a pesar de que es un secreto que está amparado bajo esa ley de secretos oficiales.
Y de hecho, quien lo lea llegará a un capítulo en el que, digamos, el accidente de Palomares tiene relevancia y seguramente el lector, cuando lo lea, creerá que me lo estoy inventando, lo que pasa ahí. Pues no me lo estoy inventando. Eso, aunque parece increíble, sucedió, ocurrió realmente. No quiero dar más pistas, ¿de acuerdo? Prefiero que el lector o lectora se sorprenda cuando llegue a ese pasaje. Pero bueno, lo que hago es colocar una capa de ficción sobre la realidad. Pero hay cosas que seguramente el lector puede pensar que es ficción y no. Ocurrieron así realmente.
Por poner un poquito de luz sobre el proyecto Islero, estamos hablando aproximadamente de mediados del siglo XX, ¿verdad? Con el gobierno franquista, que creo que pone en marcha este proyecto, se da luz verde a este proyecto, a pesar de que, bueno, había gente que estaba en desacuerdo, después de la independencia de Marruecos.
Sí, eso es. O sea, básicamente a este hombre, es que España en los años 60 puso en marcha la GEN, la Junta de Energía Nuclear, que era algo que tenían todos los países europeos, ¿no? Era como una organización para gestionar un poco el ámbito nuclear dentro del país. Y en el 63, Franco le ordena a uno de estos científicos que era militar que estudie la viabilidad de crear un arsenal atómico. Y un año después se presenta ese proyecto a Franco con un coste de 20.000 millones de pesetas y se le da luz verde y se empieza a trabajar en la bomba atómica. Y además se hace de una forma que también se cuenta en la novela y seguramente, de nuevo, es otro de esos elementos que el lector, lectora, igual cree que me lo estoy imaginando por lo muy de thriller que parece, pero fue real. Y es que para que los equipos que tomaban parte en la fabricación de la bomba atómica no supieran que estaban construyendo una bomba atómica, lo que se decidió fue repartir la fabricación de piezas de la bomba atómica entre distintos centros de España. O sea, había uno en Valencia que hacía una cosita, otro en Andalucía, otro en... De forma que ellos no sabían lo que estaban haciendo, creían que estaban haciendo partes de un reactor nuclear, cuando realmente lo que estaban haciendo era partes de una bomba atómica. Es algo que lo cuentas y parece puramente salido de la imaginación de un guionista de thriller, ¿no? Bueno, pues no, eso fue real también.
Es una pasada, la verdad es que bueno, pues preparando la entrevista yo también me sorprendía porque es una historia que no se ha contado y ciertamente me surgían muchas preguntas, ¿no? Porque, bueno, parece que incluso Adolfo Suárez, el primer presidente del gobierno democrático en España, estuvo a favor. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué no llegó a desarrollarse nunca esa bomba atómica? Sin hacer spoilers, ¿hay respuesta a esa pregunta, José Antonio?
Bueno, lo mejor de todo es que aquí tengo que tener mucho cuidado para no spoilear mi propia novela. Pero claro, el hecho es que es un secreto de Estado, entonces no sabemos hasta dónde llegó ese desarrollo. No es público. No sabemos cómo acabó, ni siquiera sabemos por qué acabó, porque en España además los secretos de Estado, no sé si seguramente sabes que a iniciativa, de hecho, del PNV se está intentando cambiar esa ley, crear una nueva ley de secretos oficiales que sustituya a la franquista, porque la que tenemos actualmente es franquista y no se va a poder. Se ha intentado durante toda la legislatura y no se va a conseguir. Pero en España hoy, es algo con lo que también se juega en la novela, porque también da muchas claves de thriller, es que cuando se decreta algo como secreto de Estado, no solo pasa a ser secreto de Estado esa información, sino que se convierte también en secreto de Estado quién ha decidido que sea secreto de Estado, cómo lo ha convertido en secreto de Estado y por qué ha decidido que sea secreto de Estado. De forma que se crea una especie de, en la novela lo llamo una especie de laberinto burocrático perfecto, de forma que es imposible que llegues a la... Que conozcas el hecho mismo, no puedes llegar a él, es absolutamente imposible, con lo cual no sabemos hasta dónde llegó. Oficialmente, pues España se integró en el Organismo Internacional de Energía Atómica y entonces venían inspectores a Madrid a revisar las infraestructuras atómicas de España y obviamente pues no se podía mantener oculto, no se puede fabricar un arsenal atómico a escondidas, ¿no?
Claro.
Entonces, oficialmente por eso se desestimó el proyecto. Pero ¿en qué punto estaba el proyecto cuando ocurrió eso? No lo sabemos. Es secreto de Estado. No podemos saberlo.
Incluso creo que siempre sobrevoló ahí la amenaza de los Estados Unidos, ¿no? Las sanciones que podía imponer a España por desarrollar una bomba atómica que no estaba permitido.
Claro, es que de nuevo, otra cosa que cuando el lector o lectora lea la novela va a creer que de nuevo es la imaginación del autor y también es real. Y es que a este hombre Velarde, el que he mencionado, que al que se le encarga el desarrollo de la bomba, se le pide específicamente que no lleve uniforme, que deje de llevar el uniforme, para que si Estados Unidos se entera que se está desarrollando una bomba atómica en Madrid, fíjate qué frase, se pueda achacar a un científico, a un tío, como si fuese viable, como si Estados Unidos se fuese a creer que hay un grupo de científicos en Ciudad Universitaria de Madrid haciendo una bomba, desarrollando una bomba atómica sin el conocimiento, no ya del gobierno, encima del gobierno franquista estamos hablando, ¿no? Hay muchísimos elementos inverosímiles en esta historia.
Bueno, como decíamos, están al amparo de la ley de secretos oficiales. Nos hablabas, José Antonio, de que desde hace unos años existe esa voluntad política, ¿no?, de sustituir la ley franquista por otra llamada ley de información clasificada, pero no parece que no acaban de ponerse de acuerdo los expertos, ¿no? Y se quejan, de hecho, de que la opacidad aquí es muy superior a la de otros países.
Sí, y lo es objetivamente, ¿eh? Mira, para que nos hagamos idea, los países de nuestro entorno, un secreto oficial dura entre 25 y 50 años. En España es, atención, eterno.
Madre mía.
La ley de secretos oficiales no contempla desclasificación. Entonces, claro, estamos hablando de que en protegidos bajo la ley de secretos oficiales hay pues toda la dictadura, el GAL, por supuesto, toda la corrupción, este proyecto de la bomba atómica, que hay cosas que todavía hoy son extraordinariamente delicadas en términos políticos. Imagínate todo lo que puede haber de la Casa Real. Entonces, bueno, pues se intentó poner en marcha esta ley de información clasificada, pero incluso en los borradores que se manejaban, los propios expertos, los archivistas, la gente que sabe de esto, decía que no era válida tampoco, que también era muchísimo más opaca que la de los países de nuestro entorno, ¿no? Claro, eso es un problema porque los servicios, ahora mismo, en un mundo globalizado, los servicios secretos comparten información. Los servicios secretos de España, el CNI, tiene que compartir con la CIA, con la Interpol, con los servicios secretos franceses, italianos, alemanes. Pero claro, en el momento en que no hay una, no está homogeneizado en esos términos, es muy difícil. O sea, quiero decir, Alemania te puede pasar un secreto oficial, pero España no puede facilitárselo a Alemania. Entonces, claro, eso dificulta mucho todo.
Me parece realmente es bastante un sentimiento de impotencia, ¿no? Porque realmente bajo el amparo de una ley franquista se han podido cometer atrocidades que están protegidas por parte del CNI, la Moncloa, policía, Guardia Civil, el Ejército, por supuesto, y bueno, pues que algún día esto cambie puede suponer verdaderamente que el relato de nuestra historia cambie de una manera increíble. Pero claro, hay que ser muy valiente también para que se tire de la manta, ¿no? No sé si tú, a través de esta novela, El cementerio de secretos, has podido indagar un poquito sobre esta ley de secretos del Estado, secretos oficiales. No sé si, José Antonio, crees que algún día de verdad es posible creer que se vaya a cambiar esta ley o es una quimera.
Yo creo que se conseguirá, pero se necesita voluntad política y de mucha gente. Mira, antes se me ha olvidado mencionar un secreto de Estado que también se las traería, que es el asesinato de Leopoldo de Carrero Blanco. Perdón. Ahí no sabemos qué pasó. Y al final lo que provoca esto es que se metifiquen estas cosas, ¿no? Se generen leyenda, como en Estados Unidos con el asesinato de Kennedy, ¿no? El hecho de no hablar, quiero decir, a lo mejor lo de la bomba atómica no fue para tanto, pero en el momento en que se prohíbe cualquier acceso a todo tipo de información sobre el proyecto Islero, pues obviamente estás generando fantasmas. Yo creo que algún día probablemente se cree una nueva ley que al menos flexibilice, 50 años, no me, no me parece poco tiempo mantener un secreto de Estado 50 años. Bueno, pues, claro, en 50 años pasan muchos gobiernos, la sociedad cambia completamente, pero es que ahora mismo no hay fecha de caducidad. Estamos hablando de secretos oficiales eternos, es inconcebible en democracia.
Bueno, pues como decíamos, una historia, uno de los casos más misteriosos e impactantes de la historia de España, que se recoge en Cementerio de Secretos, este thriller detectivesco de José Antonio Pérez Ledo. Bueno, estás ahora inmerso en la promoción de la novela, José Antonio, pero bueno, trabajando sí. En un montón de cosas también, ¿no? Como decíamos, oye, el 3 de mayo vas a recibir esos dos premios Ondas y oye, pues qué maravilla, ¿no? Qué orgullo también que el trabajo se había reconocido con semejantes premios.
Sí, la verdad es que ha sido lo de las Ondas, ha sido una alegría. Además, haciendo ficción sonora, que es algo todavía un poco casi marginal, ¿no? La gente no sabe muy bien lo que es, ¿no? Que hay series como las de televisión, pero que solo se escuchan, ¿no? Pues la verdad es que ha sido una alegría llevarnos, no ya uno, sino encima dos Ondas. La verdad es que sí.
Bueno, pues creo que además actualmente estás desarrollando una serie de televisión para Amazon. O sea que sí. Muchos frentes abiertos, José Antonio.
Sí, no. Trabajo ahora mismo no falta, no. Bueno. Estoy a tope con la serie, sí, es cierto. Que eso es para el año que viene, pero bueno, hay que escribirla este año.
Bueno, pues estaremos muy atentos también de que era 2024, que todavía está lejos, pero bueno, que los meses pasan muy rápido a esa serie que llevará tu firma en Amazon. José Antonio, pues nada, nos quedamos con ganas de leer Cementerio de Secretos y bueno, pues ojalá pues tenga mucha éxito esta novela, que trata un tema muy desconocido y que a mí personalmente me ha parecido muy interesante. O sea que te agradecemos mucho este rato que nos has concedido en Onda Vasca para explicarnos un poquito mejor de qué trata Cementerio de Secretos.
Hombre, un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo.
Agur.